otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos con esta sintonía que os gusta mucho a todos y que algún día desvelaremos el autor. Tenemos ya dos nuevas citas preparadas, nuevos viajes esta noche desde Radio Nacional de España con la intención de encontrar respuestas. Salimos desde la casa de la radio, desde el estudio 201, flamante estudio de Radio Nacional en Prado del Rey, y nuestro destino es llegar justo hasta ese lugar donde nos escuchas, sea cualquier parte del mundo. Lo estamos viendo ahora que os estáis enganchando de multitud de lugares de este planeta y nos alegra, os lo agradecemos. Los saludos en nombre de todo el equipo, Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, esta noche Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros cuando a las 2 y 8 minutos, 1 y 8 minutos en las Islas Canarias, comenzamos en directo esta nueva edición del programa. Esta semana son variados los argumentos que nos esperan y, como siempre, invitados especiales, pero antes tomad nota de nuestros teléfonos. Hay premios, hay un concurso, tenemos 5 premios para premiar la fidelidad, el que estéis ahí. 900-137-137 es nuestro teléfono, espacioenblanco@rtv.es nuestro email, el muro de Facebook, buscarnos por ahí, y la página web. Entráis en Radio Televisión Española, en Radio Nacional, y nos buscáis. El Espacio en Blanco os está esperando. Saludos a todos los que a partir de ahora os estáis enganchando a este programa a través online de Radio Nacional, a través de la radio online desde diferentes partes del mundo. Estamos viendo que llegáis, y los saludos también a todos los que nos escucháis en el podcast, haciendo de este programa el más descargado de esta casa y uno de los más descargados de la radio, cosa que os agradecemos. Estamos ya en pleno verano. Si estáis de vacaciones, disfrutarlas. Si estáis en el trabajo, a pasarlo bien. La radio es vuestra compañera. Nosotros ya estamos preparando las ediciones especiales del Espacio en Blanco para el verano, y ya veréis. Vendrá con algunos de nuestros mejores temas y con invitados originales. Nos espera, por ejemplo, en exclusiva Bob Dean, ese ex militar americano que tiene algunos secretos, y algunos de los mejores invitados españoles en un repaso único que vamos a hacer con algunos de los grandes misterios de este planeta. Van a ser jornadas apasionantes de radio, incluso una escenificación de uno de los pasajes del terror más inquietantes. Vendrá Ami, niño de las estrellas. Habrá códigos secretos, conspiraciones, ovnis, todo un mundo para llevaros hacia los mejores temas del Espacio en Blanco. Será a partir de la semana que viene, no os lo perdáis. Pero para hoy hay temas inquietantes, ahí va la introducción.
Volvemos a viajar por el mundo del misterio. Esta noche con 3 diversos argumentos en nuestro tiempo central. El primero nos llevará a hablar de profecías, un tema muy en boga en nuestros días a medida que se acerca el 2012. ¿Se cumplen las profecías? ¿Son ciertos los vaticinios que se hacen y se han hecho respecto al futuro? Esta noche, de la mano de nuestro primer invitado, daremos un repaso a algunas profecías de la humanidad para ver si son ciertas o no. Si hemos de hacerles caso, será interesante, ya veréis. Después os hablaremos de ese misterio de los cielos que viene acechándonos desde la más remota antigüedad, los ovnis. Y más tarde os hablaremos de parapsicología. No hace mucho se cumplían 40 años de esta moderna rama de la investigación. Junto a nuestro invitado le daremos un repaso y nos acercaremos más al misterio desde un punto de vista más científico. Comienza un nuevo viaje por tierras poco conocidas y estás invitado a él. Prepárate. Comenzamos.
Temas, y en la segunda parte os queremos llevar también a descubrir algunos secretos extraños de Garabandal, de las apariciones de Garabandal. Se cumplen casi 50 años de esas apariciones, no os perdáis nuestro segundo tema. Y ahora viajamos hasta el sur de España, hasta Huelva, donde está nuestro primer invitado, Moisés Garrido. Buenas noches, don Moisés.
Hola, buenas noches, don Miguel.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muy contento de volver a participar en Espacio en Blanco.
Y yo también, llevaba toda la semana acordándome de ti, digo, tengo que llamarle, estás bien, ¿no? ¿Te pasa nada?
Estoy estupendamente, muy bien.
Tenías que venir al programa entonces.
Bueno, pues aquí estoy.
Aunque te aviso que tú no vas a ser de los que te vas a salvar, ¿eh?
No. Bueno, pues nada.
Entre esos 144.000 elegidos que estamos nosotros, tú no estás porque lo vas a demostrar esta noche.
Estupendo, me parece muy bien. Conozco más gente del otro bando.
Sí. Bueno, decir que eres investigador, escritor, llevas mucho tiempo en estos temas. Escribiste un libro sobre apariciones que se llamaba El negocio de la Virgen.
Sí, en el año 2004, El negocio de la Virgen, sí.
¿Eres agnóstico?
Soy ateo.
Por eso te decía que no te vas a salvar. ¿Cómo te metiste en estos asuntos, Moisés?
¿Cómo me metí? Bueno, sí. Hace muchos años. Siempre he sido una persona muy curiosa sobre los enigmas del hombre, del universo. Siempre he estado tratando de buscar respuesta a los misterios desde muy joven. Y en el año 82 me metí ya de cabeza en estos temas y hasta la fecha.
El tema de los ovnis se interesa también, claro.
El tema de los ovnis, un tema te lleva a otro. Empecé con el espiritismo.
¿Sí?
Empecé con el espiritismo en un grupo que se llamaba Círculo Espiritista y Parapsicológicos de aquí de Huelva. Que hacíamos varios chavales que estudiábamos en el instituto. Y luego, pues, de ese tema del espiritismo, inexorablemente te lleva a la parapsicología a los ovnis, y como digo, son piezas de un mismo rompecabezas, y es normal que te interese tantos temas, ¿no?
¿Pero crees que son la misma realidad o que son realidades diferentes? Aunque esta noche vamos a bucear por algunos conceptos arquetípicos de estos fenómenos, pero ¿son, bueno, son realidades diferentes?
Son realidades que están aquí coexistiendo con nosotros, pero que muchas tienen una explicación, otras por el momento no la tienen, y no quiere decir que no la tengan algún día, y otros son misterios que yo creo que tardarán mucho en descubrirse su explicación, si es que logramos algún día encontrársela, claro.
Huelva.
Eso es lo fascinante del misterio, ¿no? Que no siempre encontramos una explicación convencional.
Huelva es un lugar donde se han dado algunos casos de avistamientos de ovnis bastante poderosos, potentes. ¿Has visto tú algo?
Sí, hombre, claro, en muchas de las salidas que hacíamos, no solo en alertas ovnis, sino salidas a zonas, cuando investigábamos casos ovnis, sobre todo en la sierra de Huelva o en la costa, también por Sevilla, ¿no? En las Jarafes sevillanas también otra zona caliente, pero el sureste español es una zona muy propensa a avistamiento. Ha habido oleadas de ovnis por estos lugares en los años 70, en los años 80, a mediados de los 90 hubo una importante oleada de ovnis en la provincia de Huelva, y alguna vez, pues sí, he tenido la fortuna de ser testigo de algo que no he sabido identificar.
Simplemente era una luz y no sabías lo que era.
Una luz, a veces algún objeto que no sabía qué era. Realmente, pues, no le encontraba explicación.
¿Y has pasado miedo alguna vez, Moisés?
Poco. soy de una persona que pasa poco miedo con estos temas, si no lo hubiera dejado hace tiempo, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno.
El miedo hay que controlarlo si uno quiere investigar y meterse a fondo en estas cuestiones. Uh-huh. Y el miedo muchas veces provoca sugestión y muchas cosas, así que hay que tenerlo muy controladito.
Este es nuestro invitado, un escéptico, ateo, agnóstico. ¿Cómo has dicho que eras? Aparte de...
Agnóstico era hace mucho tiempo.
¿Ahora ya eres ateo?
Yo soy ateo. A mí eso de Dios me parece un mito.
Bueno, no lo digas muy alto, ¿vale?
Bueno, bueno.
2 y 16, nos vamos de viaje.
Seré bueno.
Sé bueno, sí. 2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Nuestro primer tema, las profecías, detrás de esa introducción nos contamos datos muy curiosos que ha investigado nuestro invitado.
Las profecías son un fenómeno religioso místico que consiste en un mensaje enviado desde el cielo o una instancia sobrehumana a los hombres mediante un elegido, comúnmente denominado profeta. Por lo general, los mensajes proféticos son advertencias para los tiempos futuros. Existen diversos tipos, tanto de profecías como de métodos o técnicas adivinatorias para llegar a ellas. Estados de trance, consultas a distintos tipos de oráculos, sistemas adivinatorios, etc. El don de profetizar es inmanente de la condición humana y está presente a lo largo de la historia. Muchos han sido los profetas y las profecías que han augurado el fin de nuestro mundo desde el año 1000 de nuestra era. Pero el mundo sigue girando y las gentes de este planeta siguen viviendo sobre él. Y ha llegado el momento de preguntar: ¿se cumplen las profecías? Nuestro invitado tiene algunos datos. Escuchemos.
Ahí está, Moisés, esa primera introducción. Tú hiciste un trabajo. Antes de nada, estaba mirando, tenemos en la página web un globo terráqueo. Y es increíble ver la cantidad de gente que se conecta a nosotros. Qué afortunados somos que nos pueden escuchar cientos de miles de personas, de seres en todo el planeta, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Sí, es la increíble,
magia,
¿no?
La magia de la radio es increíble. Vale, tú escribiste y hiciste un trabajo sobre las profecías.
Sí.
¿Por qué el hombre es tan aficionado a tratar de conocer el futuro, las profecías, los augures desde el principio de los tiempos? Siempre ha habido, todos los emperadores, reyes han tenido ahí su profetisa o su profeta.
Hombre, yo creo que el futuro siempre es un asunto que ha inquietado al hombre, ¿no? Desde la más remota antigüedad, a profetas, pero también a científicos, ¿no? Y a cualquier persona, por muy escéptica que sea, le interesa saber qué ocurrirá en el futuro, ¿no? Hoy actualmente tenemos muchos problemas a nuestro alrededor y pensamos si esto se deriva en problemas mucho más fuertes, hasta cuándo va a durar la raza humana. Uno no tiene por qué ser apocalíptico para saber que la especie humana puede tener los días contados, ¿no? Y a lo mejor uno no cree en profecía apocalíptica y tiene una visión desde un punto de vista ecologista de que el mundo está realmente mal, ¿no? Desde el problema de la superpoblación o muchos otros asuntos, ¿no? Entonces es una inquietud que está latente en el ser humano desde siempre.
Ya, quizá hay un aumento de profetas y de profecías ahora en nuestros días, ¿o no?
Bueno, sí, sobre todo fue en la década de los 80 y de los 90, ¿no? Recordarás, Miguel, que a finales de ese periodo, sobre todo en los años 90, pues hubo muchos profetas, futurólogos contactados, también videntes marianos, ¿no?, que anunciaron que el fin del mundo sería en el año 2000, uh-huh. Pero aquí estamos, ¿no? En el 2010 no ha pasado nada y no creo que tampoco pase nada en el 2012, ¿no? Yo creo que cuando pase ese año ya se inventarán otras fechas y lo que yo creo más bien es que estemos malinterpretando muchas profecías, ¿no? Como esta del 2012, que quizá lo que signifique es el fin de un ciclo que anunciaron los mayas, que daría comienzo a otro nuevo ciclo, pero que no guardaría relación con algo apocalíptico, ¿no?
Vamos por partes, si te parece, ¿eh?
Sí.
Incluso analizando alguno de esos videntes y lo que han dicho esas gentes y lo que ha ocurrido, quizá por sus acciones. Quizá la historia empezó en el año 1000, ¿no? Con el milenarismo, ese fin del mundo, que la verdad que provocó bastante pavor y bastante terror en toda Europa, ¿no? E incluso dicen que realmente hubo un fin del mundo porque vino poco tiempo después una peste de las ratas y que diezmó la población del planeta.
Bueno, se está revisando en los últimos años todo eso, del mito del año 1000 y si realmente hubo esa expectativa milenarista en toda Europa, y la cosa no está muy clara. Sí es cierto que hubo profetas, como lo ha habido siempre, que anunciaban el fin del mundo relacionado con este tema del milenarismo, que se cumplía el año 1000 después del nacimiento de Cristo, pero parece ser, por los últimos estudios históricos que se están realizando, que no fue tanto, ¿no? No fue tanto como es hoy día, ¿no? Donde estamos comunicados, como antes hemos dicho, por Internet, donde las noticias vuelan y cualquier acontecimiento, una catástrofe tal, puede interpretarse de esa manera, ¿no? Lo que hay que ver es, primeramente, qué es el milenarismo, ¿no, Miguel? Uh-huh. Saberlo interpretar, porque hay mucha gente que no tiene mucha idea de qué se trata.
¿Y lo interpretamos?
Bueno, el milenarismo en principio podríamos decir que es la creencia de que durante 1000 años Cristo reinará sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Antes de que ocurra el juicio final. Esa es una idea fundamental dentro del cristianismo, ¿no? Satán sería liberado para tentar al hombre durante ese tiempo y solo serían salvos esa cifra que tú diste al principio, ¿no? De 144.000 elegidos. Uh-huh. Son creencias fundamentadas sobre todo en el libro que cierra la Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Y de ahí, por supuesto, que han bebido todas las sectas milenaristas que se han dado en los últimos años, y ha sido un libro que ha influido notablemente en las ideas delirantes de muchos fanáticos sectarios y profetas de todo pelaje. El milenarismo, por supuesto, que en los años 90 fue increíble, y luego hablaremos de algunas sectas milenaristas que acabaron mal, ¿no?
Uh-huh. Luego vamos a dar datos, eso, de concretos de algunos de estos personajes. Junto con el milenarismo está eso, la segunda venida de Cristo también, después de ese reinado, Cristo está a punto de llegar, según muchos, ¿no?
Bueno, dentro de estas creencias que surgen de la Biblia, o de una lectura interesada de algunos pasajes bíblicos, sobre todo del libro de Apocalipsis, está esa segunda venida de Cristo, o parusía, que sería exactamente la creencia en el retorno de Cristo para el final de los tiempos, antes del juicio de Dios y de la resurrección de los muertos, ¿no? También es otro de los fundamentos de las iglesias cristianas, sobre todo de corte evangélico, y cuyas fuentes bíblicas sobre esa cuestión las encontramos no solo en el Apocalipsis, como he dicho, sino también las cartas de San Pablo, ¿no? Y los primeros cristianos, sobre todo los propios discípulos de Cristo, creían que era una segunda venida inminente que se daría en aquel tiempo, pero pasaron los años y esa demora de la parusía pues hizo que la creencia de la segunda venida de Cristo se reformulara, se interpretara ya no literalmente, ¿no?, sino simbólicamente, pero como vemos pues todavía hoy en pleno siglo XXI hay muchas sectas cristianas que esperan ese acontecimiento celestial, ¿no? Incluso grupos contactistas ven la parusía, la llegada de Cristo en una gran nave nodriza y que recogería a los elegidos, ¿no? En fin, es una creencia que ha permitido interpretaciones para todos los gustos, ¿no?
Pero es curioso, Moisés, se está esperando a Cristo. Por otro lado, estoy recordando a Benjamín Crema, al cual hemos entrevistado alguna vez y que tú citas en ese trabajo, que espera a Maitreya, están esperando a Buda, están esperando al Mahdi, es decir, casi todos los pueblos del mundo, o mejor dicho, religiones del planeta, están esperando el regreso de su profeta. ¿Coincide en este tiempo? ¿Son ganas de liar las cosas? ¿Estrategias?
Eso, cuando uno se mete a fondo en la historia de las profecías, descubre que esta misma situación se ha vivido hace 100 años, hace 150, hace 500. O sea, la idea de que iba a venir de la segunda venida de Cristo, la idea de la llegada de un Mesías, de alguien que iba a cambiar el sistema de cosas, que iba a transformar la humanidad, y todo eso pues no solo es propio de nuestro siglo XX y XXI, sino que se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? La llegada de un Maitreya, esa esperanza de un salvador de la humanidad, ¿no? No solamente en nuestro contexto occidental con esa segunda venida de Cristo parusía que antes comentamos, sino también en otros contextos orientalistas. También se espera la llegada de un Buda o de un Maitreya.
Bueno, vamos con gente concreta, de parte con grupos concretos, con absoluto respeto cuando los tratamos, es decir, que no se nos enfaden nuestros oyentes. Hay un grupo, Testigos de Jehová, que llevan durante mucho tiempo profetizando el fin del mundo, ¿no?
Hombre, los Testigos de Jehová es muy conocido, ¿no? Uno de los grupos cristianos más fundamentalistas que existen, ¿no? Pues ellos tienen el libro del Apocalipsis como la principal referencia de su doctrina milenarista, usan una Biblia muy manipulada, la han traducido como han querido, han quitado muchos párrafos que no les interesan, una Biblia que bautizaron con el nombre de traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Es un grupo religioso que se fundó en el siglo XIX, en 1870 aproximadamente, por un tal Charles Russell, y que está extendido actualmente por más de 200 países, ¿no? Y ya tienen más de 7 millones de adeptos en todo el mundo.
¿Solo 7 millones?
7 millones.
¿Solo?
Sí, sí, sí.
Me parecen pocos.
Pues a otros le parecen mucho, no sé, depende, ¿no? Bueno, es una organización tremendamente polémica. Ya conocemos toda la negativa radical que tienen sobre el tema de la donación de sangre, ¿no? Conocemos muchos casos de padres que han dejado que sus hijos se mueran antes de aceptar que les donen sangre, lo que me parece una auténtica salvajada, ¿no? Y bueno, pues sí, uno de los rasgos más característicos de esta secta destructiva, y yo personalmente la considero así porque anula la mente y coarta la libertad hasta grados extremos.
Lo dejamos en grupo religioso, ¿te parece?
Y he conocido, pero es que he conocido a gente que han pertenecido, y hijos de adeptos de los Testigos de Jehová, y sé lo que han sufrido.
Y vamos a dejarlo en grupo religioso.
Pero bueno, vale, si lo prefieres, pues hablemos de grupos religiosos.
Vale.
Y uno de sus rasgos más característicos, como digo, es su constante advertencia sobre el fin del mundo, ¿no? Yo tengo muchos libros escritos por ellos, ejemplares de sus conocidas revistas Despertar y Atalaya, y siempre hablan de la inminente llegada del Armagedón y de la segunda venida de Cristo. Y siempre han fallado, porque han dado fechas concretas, como el año 1914, como el año 1975, etcétera, y han fallado, ¿no? Pero siempre están interpretando todos los males del mundo como las señales predichas en el Apocalipsis, y piensan que este sistema de cosas, como ellos llaman a nuestro decadente mundo actual, pues que pronto será aniquilado por Jesús, ¿no? Y claro, el nuevo mundo, el paraíso que Dios creará después de que los malos hayamos ido al infierno, pues será habitado por los propios Testigos de Jehová, porque ellos se creen los elegidos.
Solamente se salvarán ellos.
Ellos solamente. Así que si te quieres salvar, Miguel, o te haces Testigo de Jehová o te vas al infierno, no hay otra.
Me lo estoy pensando. Lo curioso es que, ¿será Jesucristo quien destroce todo esto?
Sí, sí. Para ellos esa segunda venida de Cristo, Cristo vendrá a reinar en el mundo y vendrá como un auténtico justiciero.
Y lo curioso es que a medida que van anunciando fechas y se van equivocando, siguen cambiando la fecha y nadie les quita crédito, ¿no?
Exacto, pero
no solamente me refiero a los Testigos de Jehová, sino en general, ocurre con los grupos.
En general, pero como ya han fallado tantas veces, pues ya ellos actualmente no dan fecha concreta, ¿no? Hace unos meses me encontré con una pareja de Testigos de Jehová, me pararon en la calle, estuve hablando con ellos del tema, les pregunté qué fecha tienen actualmente sobre el fin del mundo y dijeron que no tienen una fecha concreta, pero que estamos a las puertas del Apocalipsis, ¿no? Y hasta ahí se quedan actualmente porque saben que dando fecha concreta luego pues fallan y ocurre lo típico que mucha gente pues se van de las sectas, ¿no?
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, estáis en Radio Nacional de España. Se están empezando a unir, Moisés, ahora oyentes que llegan desde Asia, desde Manila y diferentes lugares de Asia a esta aventura del Espacio en Blanco. Hablemos de la Virgen, dejemos los Testigos de Jehová, luego seguiremos con otros grupos. La Virgen ha anunciado en diferentes de sus, en muchas de sus apariciones, fines del mundo, malos momentos. ¿Se ha equivocado también? ¿O se han equivocado la interpretación que han hecho sobre esas supuestas profecías?
No, se ha equivocado estrepitosamente, porque el medio, bueno, en este caso, el vidente aparicionista entra en trance y supuestamente la Virgen habla a través de ellos. Y han dado fechas concretas, también el año 1999, el año 2000, ¿no? O sea que las apariciones marianas han vivido siempre de meter miedo sobre el fin del mundo y se han equivocado un montón, ¿no? Y eso es lo que ha mantenido, en mi opinión, el negocio que hay detrás de la mayoría de movimientos marianos, ¿no? A través de las profecías apocalípticas, desde Fátima Gran Vandal o desde el Escorial hasta el Palma de Troya, ¿no? Todas las apariciones han hablado de la batalla del Armagedón, de la llegada del anticristo, del juicio final, del castigo en el infierno, etcétera, etcétera, ¿no?
El miedo es bueno, les gusta, o se busca provocar miedo para que la gente tenga más adeptos, tener gente controlada.
Claro, a través del miedo, de la coacción psicológica, hablándoles del infierno, del pecado, etcétera, es como mejor se puede manipular a personas que ingenuamente, a personas de buena fe, se acercan hasta esos enclaves marianos y creen que realmente están escuchando un mensaje procedente del cielo. Es muy fácil manipular a la gente metiéndole miedo con el tema del castigo eterno y todas esas pamplinas, ¿no?
Luego trataremos de sacar conclusiones. Vamos con casos concretos. En ese estudio tú hablas de unos cuantos personajes, ¿no? Waco, Uganda, Rusia, Ucrania. Hay muchos casos de personas que, siguiendo a un determinado líder que había profetizado, han acabado mal, ¿no? Yo no sé por dónde empezamos. La Gran Hermandad Blanca, por ejemplo.
Bueno, pues la Gran Hermandad
Blanca... No confundir con otra que anda por ahí...
Sí, es que es un nombre que... un apelativo que utilizan muchos grupos de estas características, ¿no? De ponerse eso de la Gran Hermandad Blanca, que suena muy, muy bien, ¿no? Bueno, pues en el caso concreto que yo citaba en ese artículo que me publicó la revista Enigma recientemente, pues es una secta ucraniana que anunció el fin del mundo para el día 14 de noviembre del año 93, un grupo liderado por una mujer que se creía la reencarnación de Cristo, de hecho se puso el nombre de María Devi Cristo, y cuando tenía 33 años pues decide que era el momento de poner fin a la vida, tanto la suya como las de sus adeptos, ¿no? Porque ella decía que había llegado la hora del juicio final, ¿no? Y para ello se encerraron en la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Y en este caso, por lo menos, afortunadamente, la policía sí que impidió que cometieran un suicidio colectivo, un suicidio ritual, ¿no? Y detuvieron a todos los miembros del grupo. Y lo que llamó la atención de los agentes de policía es que los miembros estaban como hipnotizados, ¿no? Que actuaban como zombies. Mm. Y lo curioso es que la pareja de la líder, ¿no? De nombre Yuri Krivonokov, había sido un antiguo agente de la KGB soviética, ¿no? Y un experto en la utilización de alucinógenos en programas de guerra psíquica. Y ahí podemos ver cierta relación con la secta Templo del Pueblo, que recordarás que fue la famosa secta de Guyana, ¿no? En la que murieron un millar de adeptos el 20 de noviembre del año 78 y en la que algunos quisieron ver una especie de experimento relacionado con la guerra psíquica, con el proyecto MKUltra, ¿no?
Qué increíble. Has dicho que en este caso de Ucrania utilizaban drogas o elementos químicos para... que, bueno, provocar que la gente siguiera más las órdenes de esta líder en este caso, ¿no?
Sí, para tener mejor bajo control a los adeptos, para manipularlos más fácilmente, ¿no?
Y en el caso de Guyana dices que se utilizaron también...
Bueno, es la hipótesis que algunos investigadores, entre ellos algunos policías en su época, dijeron que parece que todo respondía a una especie de programa de control mental. ¿Recuerdas que desde los años 60 se viene hablando de ese proyecto ultra secreto relacionado con la hipnosis, con las facultades parapsicológicas, para ver hasta qué influencia una persona puede ejercer control sobre otras? Y quizás pues el líder del Templo del Pueblo, Jim Jong, de alguna manera estaba siendo manejado por los servicios de inteligencia norteamericanos para ver hasta qué punto una persona puede anular la conciencia de otras, ¿no?
Pero es increíble que ¿hasta qué punto puede llegar la gente, ¿no?, para suicidarse, como el caso de la Guyana, que eran miles de personas las que hicieron?
Cerca de 1000 personas.
Cerca de 1000 personas. Uh-huh. Vamos con más casos. Waco. Waco también es otro caso en el que hay un líder, ¿no?
Sí.
Interreligiosos.
Pero fíjate, Miguel, que entre 1987 y el año 1997 hubo alrededor de 1500 suicidios relacionados con sectas milenaristas.
¿1500?
1500. Yo creo que es una cifra sumamente significativa. Uh-huh. Fue el periodo más oscuro de los últimos decenios respecto a este tipo de grupos apocalípticos, todos ellos influidos por la idea de que en el año 2000 o en las proximidades del nuevo milenio ocurriría ese final de los tiempos, ¿no? Mm. Y uno de esos grupos fanáticos es ese que dices ahora mismo, el de los davinianos, que eran dueños de un rancho llamado Monte Carmelo, ubicado en Waco, en Texas, y el líder, que era un carismático profeta que se creía también la encarnación de Cristo, un tal David Core, pues ya venía desde hacía mucho tiempo anunciando el inminente fin del mundo. Y a principios del año 93 se atrincheró en el rancho, armado hasta los dientes, con todos sus seguidores, entre ellos incluso niños, y en vista de que se preveía que iban a cometer un acto suicida, pues intervino el FBI, ¿no? Y pasó lo inevitable. Concretamente el 19 de abril del año 93 se entabló un brutal ataque entre los Davinianos y el FBI, que todos pudimos ver por televisión, ¿no? Y finalmente, pues los miembros de ese grupo decidieron poner fin a su vida y prendieron fuego al rancho, ¿no? Y murieron nada menos que 61 adultos, entre ellos el propio líder, y 25 niños, ¿no? Uh-huh. Y al menos, pues, para ellos sí que llegó el fin del mundo.
Es curioso porque estás dando datos de grupos y detrás de ellos parece que hay el FBI, en este caso, o la Agencia de Drogas y Armas de Estados Unidos en Waco. Uh-huh. Parece que como que hay servicios secretos, en el caso de la Guyana. ¿Les interesa controlar esos grupos para ver cómo se comporta el ser humano?
Sí, determinadas agencias. Yo estoy convencido de que le interesa, y saca mucha información de este tipo de grupos y de los resultados de cómo acaban y demás, ¿no? Para aplicarlo luego, pues, en determinados proyectos secretos, ¿no? Uh-huh. De guerra psicológica.
Tenerife, 8 de enero de 1998. Había otro grupo también en nuestro país, también nosotros también nos tocaba este tipo de cosas, ¿no?
Pues grupos, sí,
proféticos que no acertaron.
Pues en Tenerife te refieres al grupo liderado por la psicóloga alemana Heide Fiskaugarte, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pues es un grupo que también tuvo intentona de suicidio, ¿no? Pues esta mujer tenía una gran capacidad persuasiva y por lo visto sí que trató de inducir al suicidio a 32 de sus adeptos, porque también decía que el fin del mundo estaría cerca, vamos, que de hecho puso una fecha concreta, el 8 de enero del año 1998, ¿no? Y en uno de sus mensajes declaró que el eje de la Tierra estallaría y que Europa desaparecería, por lo que tenían ya que planear una salida inminente de este planeta. Según lo que la calificaron los expertos, era una secta destructiva, ¿no? Aunque muy centralizada, no extendida como muchos seguidores, como otros grupos y demás, ¿no? Sino más bien era un grupo pseudo esotérico que mezclaba creencias espiritistas, temas de la reencarnación, también profecía apocalíptica, y por lo menos en este caso la policía pudo evitar la tragedia porque estaban a punto de cometer suicidio en un enclave de mucha tradición ufológica como es en la Cañada del Teide, ¿no?
Mm-hmm. Donde realizamos ese programa especial, sí, menos mal que eso, la policía se adelantó y lo evitó. Mm-hmm. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis participar o preguntar en este concurso que tenemos. Seguimos adelante, dos grupos más quiero que nos digas, Moisés. En 1999 la policía, de nuevo en este caso israelí, detiene, fíjate qué nombre tan curioso, a los Cristianos Preocupados, un grupo también.
Sí, otro grupo radical enclavado en Denver, en Estados Unidos, y cuyo líder, un tal Kim Miller, que decía que Dios hablaba a través suyo, pues envió a algunos de sus miembros a Jerusalén en enero de 1999 para atentar contra intereses judíos y musulmanes y luego cometer entre ellos un suicidio colectivo, lo que sería la señal precursora de la llegada de Cristo y de la batalla del Armagedón. Y también, por suerte, pues la policía israelí abortó la misión que pretendía llevar a cabo, ¿no?
Uh-huh. Menos mal. Habías dicho que 1.500 personas se habían suicidado en nombre de la religión antes de que llegara ese fin del mundo en esa década fatídica del siglo pasado. Uh-huh. Muchos de estos grupos también anunciaban la llegada de Hercules, un planeta, un satélite, un cometa que podía chocar contra la Tierra y destruirlo. ¿No se ha cumplido, afortunadamente, aunque lo siguen esperando? ¿O?
Sí, hay grupos que siguen esperando la llegada de Hercules, que sería una especie de planeta purificador que cambiaría de nivel vibracional la Tierra y demás, ¿no? Ha sido una de las profecías más utilizadas, sobre todo por los grupos contactistas, ¿no?
Pero no ha llegado.
Ni creo que llegue.
Sin embargo, parece que los científicos están esperando la llegada de ciertos asteroides un poco preocupantes. ¿Qué? Algunos científicos, astrónomos.
Bueno, exacto, sí, hay asteroides y hay cometas y hay muchas cosas alrededor de la Tierra que, pues, en cualquier momento, lo mismo que ocurrió hace 65 millones de años, puede caer y destrozar la buena parte de la vida sobre la Tierra. Pero en el contexto en el que estamos hablando de las profecías, un astro purificador, el Colobo, que viene a cambiar el nivel de vibración de la Tierra, ya es harina de otro costal, ¿no?
Uh-huh.
Ya estamos hablando de otra cuestión no científica.
Antes de pasar a otro tema que está esperándonos, nos dicen por el teléfono, no estamos hablando de profecías, sino de sectas. Estamos hablando de sectas que tienen que ver o que han profetizado, ¿verdad?
De sectas milenaristas.
Ya. Claro. Por terminar el asunto, tu conclusión, las profecías, desde todos los puntos de vista, se han cumplido pocas. Incluso de Nostradamus, que era que es uno de los profetas más renombrados.
Se han cumplido pocas profecías, sobre todo las profecías apocalípticas que hablaban del fin del mundo y de todo lo que hemos estado comentando, pues no se ha producido absolutamente nada, ¿no? También hay otras sectas, las sectas Evangei, que también murieron 39 miembros, también decían que se tenían que ir a otro planeta y que tenían que dejar sus cuerpos físicos aquí y tenían que ir en espíritu a otro planeta porque el fin del mundo estaba cerca, ¿no? Y esto, la gente se suicidaron a finales de marzo del año 1997. No ha ocurrido tampoco nada de lo que habían profetizado. En fin, hay tantísimos grupos que han profetizado con fechas concretas el fin del mundo y no ha ocurrido nada, que son un fiasco tremendo todo esto de las profecías milenaristas. Hay que reconocerlo.
¿No, tu consejo, no hacer caso de ellas?
Claro, mi consejo es ser sumamente crítico, no caer en la credulidad sobre estas cuestiones. Y yo creo que debemos seguir investigando, estudiando todos estos temas, por supuesto, porque son interesantes, información, pero siempre desde un punto de vista, yo creo que escéptico, no crédulo.
Ya, quizá la información sea el mejor antídoto.
Por supuesto.
2012, desde tu punto de vista, una posibilidad para el cambio, fin del mundo, fin de un ciclo.
Una profecía más de las muchas que hay. Esto de las fechas me parece absurdo, ¿no? Aunque, y te lo dice alguien que no es nada optimista sobre el futuro de la raza humana, ¿eh? Porque yo creo que con los problemas medioambientales, la escasez de recursos naturales, la superpoblación, etcétera, son evidentes, ¿no? Pero de ahí a poner fecha fija y rodearlo todo de una aureola sobrenatural, viendo el cumplimiento de lo que se anuncia en el Apocalipsis, me parece algo delirante. O en el caso este de las profecías mayas, yo no sé si se refiere al fin de un ciclo y al comienzo de un nuevo ciclo, al estilo de cómo se decía que acababa la era de Piscis y entraba la era de Acuario. Y no se ponían muy de acuerdo en si era en el año 68, en el año 70, en el 2000, pero la verdad es que no creo que ocurra absolutamente nada y que entraremos en el 2013 y seguiremos con los mismos problemas de siempre.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Damos un paso más adelante en este camino que estamos haciendo hoy en compañía de Moisés Garrido. Creo que viene gente del espacio.
En enero de 1950, el mayor de las fuerzas aéreas norteamericanas, Donald E. Keyhoe, publicó en la revista True un artículo titulado «Los platillos volantes son reales». En su opinión, el planeta Tierra se halla bajo el estrecho y sistemático control de seres inteligentes procedentes de otros planetas. Incluso señaló el planeta Marte como posible lugar de origen de los visitantes del espacio. Nacía así el mito extraterrestre, potenciado por el cine y la literatura de ciencia ficción. Los ufólogos, qué duda cabe, también han ejercido una notable influencia a la hora de popularizar la hipótesis extraterrestre. Sin embargo, durante estos 60 años de investigación y estudio sistemático del fenómeno OVNI, y tras haberse recogido alrededor de 70 millones de avistamientos, seguimos sin tener una sola prueba incuestionable de la llegada de civilizaciones alienígenas a nuestro mundo. Últimamente en nuestro programa hemos tenido invitados que aseguraban tener la prueba definitiva de esa presencia en nuestro planeta. El Star Child podría serlo, pero ¿hay más evidencias? ¿Será todo producto de nuestra imaginación? ¿O lo que es peor, de un control de alguien o algo que pretende confundirnos? Estudiemos un poco más esta cuestión. Nuestro invitado nos ayuda.
Moisés, ¿nos están visitando los seres extraterrestres?
Ya lo quisiera yo. Dejaría entonces de preocuparme ya por ese tema. Y lo mismo empezaría a interesarme por el fútbol. La verdad es que...
¿No te gusta el fútbol?
Cada 4 años. Vale. Soy de los que veo el Mundial solamente.
Vale.
Oye, no sé, Miguel, el tema es muy complejo, ¿no? Quizás más complejo de lo que pensamos, ¿eh? Porque cuando uno comienza en el tema OVNI, solamente tiene dos posibles respuestas, si son extraterrestres o si es un fraude. Y el tema es muchísimo más complejo, ¿no? Posiblemente, y hay que admitirlo, nos hemos equivocado al prestar demasiada atención al objeto que el testigo avista, ¿no? Yo creo que nos ha preocupado más tomar datos de la forma, del tamaño, de la trayectoria, y creíamos que el protagonista del caso era un mero testigo ocasional, ¿no? Y la experiencia después de tantos años investigando el tema, al menos a mí, me ha llevado a tomar conciencia de la importancia del factor testigo, hasta el punto de que algunos lo consideramos el epicentro de la experiencia OVNI, ¿no? Tengamos en cuenta, sobre todo en los encuentros cercanos y en las abducciones, que los estados alterados de conciencia juegan un papel primordial, ¿no? Uh-huh. Además, muchos de esos testigos han protagonizado desde su infancia otros fenómenos anómalos relacionados con la percepción extrasensorial, ¿no? O con la presencia de seres luminosos. Uh-huh. Y no sabemos si todas esas experiencias, incluidas las abducciones, nacen en la mente del testigo o si éste accede a otros niveles de la realidad, ¿no? A estados transpersonales de la psique, como diría el psiquiatra checo Stanislav Grof.
Déjame que te pregunte, por ir matizando cosas. Es decir, tú no estás diciendo que, no estás negando que los esos objetos volantes no identificados ovnis sean extraterrestres, ni estás negando tampoco que no existan.
Vamos a ver, voy a aclarar las cosas desde un principio. Yo acepto la existencia de vida extraterrestre, ¿eh? Uh-huh. O sea, en un universo en el que existen más de 50.000 millones de galaxias y cada una de ellas contiene alrededor de 100.000 millones de estrellas, la probabilidad de vida, no ya solo microorgánica, sino inteligente, es bastante alta, ¿no? Por otro lado, la mayoría de científicos está convencido de eso. O sea, pero otra cosa muy distinta es que nos visiten. Uh-huh. Estamos hablando de dos problemas, uno astronómico y otro astronáutico. Nosotros los que hemos investigado el tema OVNI podemos plantear como evidencia de que nos visitan algunos incidentes con alto índice de extrañeza. Y la verdad es que hay casos muy extraños, eso es evidente. Uh-huh. Casos que permanecen como inexplicados. En ellos sí podemos plantear la hipótesis extraterrestre, pero es solo eso, Miguel, una hipótesis, ¿eh? No es una conclusión definitiva.
No hay pruebas ni siquiera. Bueno, te contaba cuando estábamos preparando el programa que hace poco estuvo en nuestro programa alguien que decía que tenía un cráneo, el Star Child, Lloyd Pye, que, bueno, lo tuvo aquí y levantó mucho revuelo. No hay una prueba definitiva, física, concreta, que demuestre que hemos estado visitados o que estamos siendo visitados por estos seres.
Vamos a ver, si queremos enfocar tema OVNI desde un planteamiento estrictamente científico, no podemos decir que existan pruebas incuestionables sobre las visitas extraterrestres. Eso yo lo tengo claro. Tenemos que exigir más pruebas, y no las tenemos por mucho que nos pese, ¿no? Lo que sí tenemos es un cúmulo de casos, alrededor de 70 millones desde 1947.
¿70 millones de casos?
70 millones de incidentes, Miguel. De eso, un 10% aproximadamente no sabemos qué son. Pero no podemos decir que sean forzosamente extraterrestres. Esos casos tienen tantos elementos absurdos, oníricos, elementos surrealistas, pero también tienen tantas características que nos resultan tan comunes que a mí, por lo menos, me parece improbable que sean visitantes de otros mundos, ¿no? Uh-huh. Luego vemos que muchas de esas experiencias contienen elementos que ya estaban anticipados por la ciencia ficción, por el cómic. Y eso ya hace que la duda aumente, ¿no? Es como si estuviésemos, Miguel, asistiendo a lo que yo considero como la manifestación de un nuevo mito, ¿no? Un mito acorde a nuestra época, o a la reactualización de antiguos mitos, de ahí que muchos de esos casos OVNI sean tan parecidos a antiguas apariciones de folclore popular, ¿no? Posiblemente nos estemos equivocando, eso es lo que digo, ¿no? A la hora de interpretar este fenómeno. Yo no niego la realidad del fenómeno OVNI, pero hoy día sí cuestiono que pueda tener un origen extraterrestre. Me parece una hipótesis interesantísima, fascinante, a tener en cuenta, pero yo creo que debemos respetar otras hipótesis que quizás puedan ser más plausibles que esa, ¿no?
Y cuando dejan marcas en la Tierra y dejan restos, como ha habido algunos casos comprobados.
Y yo he investigado y hemos recogido en antiguas investigaciones restos de eso y lo hemos llevado a analizar, ¿vale? Ahí hay un fenómeno que afecta a la Tierra, un fenómeno anómalo, pero no podemos concluir se trata de visitantes extraterrestres porque no le encontramos explicación a esta huella, ¿me entiendes? O sea que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las investigaciones que sobre ese tema han realizado desde un prisma científico investigadores como Albert Budden y Michael Persinger, ¿no? Que el hecho de que muchos avistamientos de OVNI tengan lugar en zonas donde existe una gran actividad de campo electromagnético nos tienen que poner ya en alerta. Es muy posible que las personas que viven cerca de parajes donde hay una fuerte actividad electromagnética experimente estado alterado de conciencia y sufran ciertas alucinaciones, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y muchas veces no se tiene, ¿no? Siempre se trata de interpretar el fenómeno de acuerdo a nuestras propias creencias y a veces hemos antepuesto las creencias a las evidencias.
Es como si se quisiera montar una nueva, no sé, un nuevo credo, una nueva... un nuevo sistema de creencias.
Sí, yo
nuevos,
creo...
nuevos dogmas, nuevas...
Sí, yo creo que deberíamos de estudiar la influencia que han ejercido sobre todo los medios de comunicación y la ciencia ficción, ¿no? A la hora de difundir este mito contemporáneo montado sobre un fenómeno desconocido, Miguel. Que yo no descarto eso, que tengo muchos casos en mi archivo investigado por mí mismo desde el año 82 a los que no le encontré una explicación convencional, ¿eh? Pero también hemos de hacer autocrítica y ver hasta qué punto, como habéis dicho muy bien en la introducción, los ufólogos hemos influido en la implantación de este mito y en la popularidad de la hipótesis extraterrestre, ¿no? Posiblemente estemos interpretando un fenómeno desconocido con elementos propios de nuestra cultura tecnológica y espacial. Yo creo que debemos buscar respuestas al fenómeno OVNI, sobre todo en nuestro espacio interior, antes de buscarla en el espacio exterior, ¿no? Posiblemente esa sea la clave para desentrañar este fascinante enigma.
En nuestro espacio interior, como tú dices, y se ha llegado a determinar a través de la psicología y de otra serie de estudios, que muchos de los niños ya tienen esas escenas OVNI metidas dentro antes de haberlas visto, ¿no?
Claro, por la influencia que ejercen los medios de comunicación, porque ya esa alegoría alienígena aparece en los dibujos animados, está muy presente en la televisión. Entonces, desde muy pequeño ya un niño está elaborando a nivel inconsciente toda esa imaginería extraterrestre. Entonces, ¿hasta qué punto un niño de estos, cuando tenga 30 o 40 años y diga que ha sido abducido, todo lo que se saque a través de la hipnosis sea realmente de esa supuesta experiencia de abducción y no sea elementos que ya tiene en su inconsciente desde pequeño? Es muy difícil, ¿no? Ya determinar hasta qué punto un testigo es totalmente aséptico.
Es decir, que estamos delante de un fenómeno, pero nosotros estamos interpretando que es un fenómeno galáctico de otro mundo.
Claro, estamos interpretando quizá de acuerdo a nuestra cultura actual.
Ya. Si nos vamos al pasado, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que en África, en otros lugares del mundo, haya gente y los mayas hablen de seres venidos de las estrellas?
Porque
¿eso no invalida el fenómeno?
La teofanía, los mitos sobre la llegada de dioses, de ángeles, eso está en todas las culturas. La venida de seres superiores. Somos nosotros los que ahora estamos reinterpretando esos textos sagrados, esos monumentos antiguos a esos supuestos dioses y ángeles, lo estamos reinterpretando a la luz de la ufología. Estamos haciendo una hermenéutica nueva. Y ahí quizás nos estemos equivocando, ¿no? Es lo mismo que si en la Edad Media interpretaban todos estos fenómenos desconocidos, lo que ahora llamamos visitas de dormitorio, como la presencia de hadas, de duendes, de íncubos y de súcubos. ¿Por qué no podían tener razón ellos y no nosotros? Y no niego que no haya avistamientos de OVNI, ni que se den casos, que se siguen dando, y tú lo sabes, y tú entrevistas en tu programa mucha gente que tienen experiencias OVNI. En Sudamérica se están dando muchísimos casos actualmente, como bien saben, en Argentina, en Chile, en Perú. Hace unos días también hubo un avistamiento importante en Zurich, en Suiza, se pudo fotografiar y firmar unas luces que formaban un triángulo. En Italia, en Canadá, también se han firmado OVNI triangulares. Siempre hay gente que te cuenta que ha visto algo raro en los cielos, ¿no? No hace mucho yo estuve recogiendo algunos testimonios OVNI aquí en la provincia de Huerva, en Isla Cristina, junto con el estudioso local Gabriel Forque Araujo. Pudimos entrevistar a un testigo que observó un OVNI troncocónico hace unos meses. También recogimos otros incidentes anteriores por la zona. O sea, hay casos, ¿no? Pero también hemos de reconocer que la casuística ha decrecido enormemente con respecto a los casos que acontecían en los años 60 y 70.
Sí, parece que la cosa está más tranquila ahora, ¿no?
¿Y eso por qué? También hay que estudiar...
Estamos más preocupados por el fútbol, debe ser, ¿no?
Pero también hay que estudiar el tema desde un punto de vista psicosocial, a ver por qué en aquel tiempo hubo tanta presencia de OVNIs y ahora no, a ver hasta qué punto la cantidad de grupos ufológicos que había, pues recogían estos casos y ahora no se recoge, o bien pues todo responde a una especie de paranoia colectiva. En fin, habría que estudiar el tema OVNI no solamente desde un enfoque ufológico como hacemos nosotros, sino también sociológico, psicológico, antropológico, etcétera.
Nos quedan dos minutos antes de hacer una mínima pausa. El caso que con el que te has encontrado que más dudas te haya suscitado.
¿El caso OVNI?
Sí.
Hay muchos que suscitan dudas.
El de Manises.
El de Manises es uno de ellos, ¿no? No estoy muy de acuerdo con la explicación racional que se dio en su día de las chimeneas.
Las chimeneas.
No estoy de acuerdo en absoluto. Para mí es un caso que sí, que permanece en el más absoluto misterio y con todo lo escéptico que soy actualmente sobre estos temas, ¿eh? Uh-huh. Pero el caso es el famoso OVNI aquel fotografiado en la costa de Costa Rica. Yo sé, es que hay tantísimos casos, el OVNI de Pusilibro, el avistamiento que protagonizó Adrián Sánchez en la provincia de Sevilla, es que hay muchísimos casos inexplicados.
¿El de Conil?
El de Conil no me parece tan inexplicado.
Ya. Yeah. Es decir, no estás negando el fenómeno, pero quizá le estemos dando una interpretación diferente.
Sí, por lo menos cuestionemos la explicación que le estamos dando, ¿no? No estemos tan convencidos de que estamos dándole una respuesta adecuada. Quizás nos estamos equivocando y quizás dentro de 200 años o 100 o lo que sea se dan nuevas explicaciones y se ríen de las explicaciones que en el siglo XX y XXI se ha dado a ese misterio.
¿Y qué opinas de esos que dicen que la respuesta al fenómeno está cercana y quizá tengamos un encuentro con esos seres de forma inequívoca para que esté claro que están ahí, que nos han visitado y que incluso nos pueden incluso llegar a ayudar?
Que tienen la misma fe que tenía yo cuando tenía 18 años.
Va a ser el infierno, tú eres malo. Tú eres malo. Quizá por sacar conclusiones, porque el siguiente tema que nos espera es la parapsicología, un nuevo fenómeno, sobre todo no seguir a esos grupos contactistas también, porque muchos de esos grupos, hablábamos antes, grupos religiosos, también han acabado mal, ¿eh?
Sí, exacto. Y bueno, ahí se quedaron en los años 90 porque fue otro gran fiasco todo esto del contactismo, ¿no? Uh-huh. Y claro, en su día, cuando yo era joven, también me identifiqué con muchos de estos grupos y la expectativa de un encuentro inminente y toda esta historia. Pero bueno, la experiencia, la madurez, los años, el estudiar a fondo el tema, pues te va volviendo más escéptico y vas descartando muchas cosas que claramente ves que son fraudes y que tienen explicaciones racionales, ¿no?
Y no seguir a líderes que anuncian sobre todo fines del mundo desde ningún punto de vista, ni religioso ni ufológico.
No seguir a nadie, seguirse a uno mismo, mantener la crítica, también ser autocrítico, por supuesto, y tener confianza en uno mismo y no entregar la mente a nadie que te esté vendiendo la salvación de tu alma y cosas parecidas.
Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida retomamos el tema. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. En la segunda parte hablaremos de parapsicología y después os hablaremos un poco más de otras apariciones, las apariciones de Garabandal. Y mañana en la segunda cita nos visitarán astronautas de Sirio, entre otros muchos temas. No os lo perdáis. Seguimos enseguida aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, después de las noticias. Aquí seguimos esta noche con otra versión, otro punto de vista de estos fenómenos. Después de este primer tema que estamos tocando con nuestro primer invitado, nos vamos a San Sebastián de Garabandal a daros también otra versión. Estamos ahí esta noche un tanto atípicos. Y mañana vienen los astronautas de Sirio, no os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir o preguntar, espacioenblanco@rtve.es nuestro email, y este tema que estamos tocando hoy continúa detrás de esa introducción que ofrecen ya nuestros compañeros.
En diciembre de 1969, la Asociación Parapsicológica entró a formar parte de la prestigiosa Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, o lo que es lo mismo, logró su reconocimiento científico. Cuarenta años después, y aunque aún queda mucho camino por recorrer, ya nadie cuestiona su contribución al estudio de los fenómenos psi. En la actualidad, la moderna física cuántica parece haber abierto una nueva vía de investigación en un campo que pocos se atreven a explorar con seriedad. Desde que en 1911 se estableció en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, el primer laboratorio dedicado a la investigación parapsicológica, la labor científica para desentrañar el misterio de la fenomenología psi ha sido inagotable. Había tantísimos testimonios sobre fenómenos paranormales espontáneos que se hacía necesario crear una disciplina para estudiarlos. Y así nacieron, primero la metapsíquica y tiempo después, la parapsicología. Los investigadores pronto abandonaron la idea de que los fenómenos paranormales son causados por espíritus u otras fuerzas preternaturales. Fueron convenciéndose de que el médium es quien inconscientemente pone en funcionamiento una energía mental capaz de producir hechos que violan las leyes físicas conocidas. Esa energía fue bautizada con el nombre de telergia. Sin embargo, ¿cómo explicar los casos en los que el tiempo y el espacio se ven seriamente alterados? Han pasado más de 40 años de estudios. Demos un repaso a sus conclusiones.
Garrido, nuestro primer invitado está en Huelva. Buenas noches, ¿sigues ahí, Moisés?
Sigo aquí.
Esto también forma parte de un estudio que tú has hecho, desde luego estás demoledor, ¿no?
¿Por qué?
O bueno, das otro punto de vista quizá a los fenómenos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hay más evidencia en el campo de lo paranormal que evidencia sobre supuestas visitas extraterrestres y sobre profecías, ¿no? Mm. Creo que sí, que en el campo de la parapsicología tenemos más evidencia, aunque todavía la comunidad científica se muestre muy reticente, pero como bien habéis dicho en la introducción, recientemente, en concreto el pasado mes de diciembre, se cumplió 40 años de la parapsicología científica, ¿no? Uh-huh. En diciembre del 1969, y después de varios intentos, por fin la Asociación Parapsicológica, que acogía más de 300 científicos, fue aceptada como miembro en la prestigiosa Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, ¿no? Se tuvo muy en cuenta el rigor y los métodos de investigación que desde la escuela del Dr. Ryan se venían realizando para probar la existencia de fenómenos como la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, ¿no? Y desde entonces, pues sí ha habido avances, lamentablemente no lo suficientemente significativo como para atraer la atención de toda la comunidad científica, pero sí que muchos científicos se han mostrado muy abiertos, ¿no?, al campo de lo paranormal y se han adentrado a estudiar todos estos temas, ¿no?
Es decir, que la ciencia, por lo menos la ciencia, no sé si más avanzada o más en boga o más abierta, uh-huh, acepta la parapsicología como algo serio, científico.
Lo acepta, no la comunidad científica que haya dicho, pues la parapsicología, hay pruebas de la existencia de los fenómenos paranormales, pero sí que han existido muchos laboratorios de parapsicología, muchos científicos que han afirmado que los fenómenos paranormales se han probado a nivel de laboratorio. Y es cierto también ese interés hacia lo paranormal por parte de algunos físicos cuánticos, ¿no? Quizás porque los físicos cuánticos, Miguel, han caído en la cuenta de que el mundo de las partículas elementales, que se rige por leyes indeterministas, por cauces probabilísticos, es en ese sentido muy parecido al mundo de los fenómenos paranormales, ¿no? Mm. Que suelen ser acausales y atemporales. si el observador se convierte en participante según el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es una de las famosas formulaciones de la física teórica, y la conciencia puede influir en el comportamiento de las partículas elementales, es decir, influye en el mundo material, entonces sí podemos comprender que existan fenómenos pues como la psicoquinesis, en los que la conciencia actúa sobre la materia, o la telepatía, en los que una mente puede comunicarse con otras, ¿no?
No nos queda mucho tiempo. ¿Cómo está la parapsicología en las universidades por ahí fuera, en el extranjero? ¿Hay cátedras de parapsicología?
Bueno, la situación, Miguel, ha cambiado bastante, ¿no? Desde los años 70 para acá, en cuanto a la presencia de la parapsicología en las universidades. No se ha avanzado lo que la ciencia exige y se han cerrado algunas cátedras parapsicológicas, ¿no? Recientemente, un laboratorio de parapsicología de la Universidad de Princeton se cerró por ese motivo, porque no se había llegado a conclusiones definitivas sobre estas cuestiones y no había ninguna aplicación para subvencionar esas investigaciones, ¿no? Entendamos que los fenómenos paranormales son muy escurridizos, ¿no? No hay pruebas absolutas sobre su existencia a nivel científico. Si tenemos evidencia, gente que no hemos movido en ese tema y hemos recogido casos sorprendentes sobre clarividencia, telepatía, etcétera, ¿no? Y por tanto, mientras que los resultados no sean suficientemente significativos, pues no habrá una subvención oficial a este tipo de investigaciones. Se han hecho importantes estudios, muchos estudios científicos, como he dicho, gente con una gran formación académica, incluso premios Nobel, que se han comprometido a estudiar estos asuntos, sobre todo desde las investigaciones de que hizo el doctor Josef Mannrein, que antes cité, ¿no? Biólogo y matemático que en los años 30 aplicó el método estadístico al estudio de las facultades extrasensoriales, ¿no? Y bueno, después se abrieron muchas cátedras de parapsicología en universidades como las de Duke, las de Utrecht, las de Friburgo, Edimburgo, etcétera, ¿no? Más de 300 universidades de todo el mundo han tenido cátedras de parapsicología, sobre todo en los años 60 y 70. Pero como digo, pues lamentablemente la situación ha cambiado y se han cerrado algunos centros importantes de investigación paranormal.
3 minutos nos quedan para terminar esta primera parte del programa. Lo curioso es que es un poco una conclusión que queremos sacar, es que esa parapsicología no ve tanto fenómenos preternaturales o desde fuera del ser humano, sino quizá creados por el propio ser humano.
Sí, hay dos escuelas, la trascendentalista y la animista, en la que una cree que puede haber la influencia de entidades no humanas detrás de la manifestación de fenómenos paranormales, y la animista, la que cree que es la propia mente, o la mentalista, la que es la mente la que produce ese tipo de fenómenos, ¿no? La acción de un médium, de un paranosta, es la que provocaría ese fenómeno, ¿no? Y casi la mayoría de parapsicólogos se decanta por esta escuela, ¿no? La de que es una acción, una energía psi, la telesia, sería la fuerza psíquica que produciría el médium o paranosta para producir los fenómenos paranormales, ¿no?
Es decir, que espíritus desaparecen, que mueven objetos, todo eso.
Sí, en un principio se fundó, antes de parapsicología, se llamaba metapsíquica y tenía como fin pues estudiar los fenómenos que ocurrían en los velatorios espiritistas, y en un principio se interpretaba como la acción de espíritu, pero luego se fue descartando poco a poco y ya se determinó que era el médium el que producía esos fenómenos a nivel inconsciente durante los estados de trance o estados alterados de conciencia.
¿Tú admites, casi para terminar, que puede haber otro mundo que se esté manifestando? Estoy hablando ya aquí, en esos planos.
No lo sé, no tenemos una evidencia suficiente como para decir, pues existe una realidad paralela aquí que está influyendo sobre la nuestra. Mientras que no tengamos un acercamiento más a todos estos estudios, y no son fáciles, Miguel, porque muchos de estos fenómenos, como digo, son incontrolables y muy escurridizos, pues no podemos llegar a admitir esa posibilidad. Tenemos que seguir investigando el misterio más grande que tenemos a nuestro lado, que somos nosotros, el propio ser humano. Nuestro cerebro sigue siendo el gran misterio, y mientras tengamos muchos interrogantes sobre el cerebro, no podemos plantear otras hipótesis más fantasiosas.
Nos queda mucho por aprender todavía, Moisés, ¿verdad? Estamos en pañales.
Estamos en pañales, y por eso no tenemos que buscar hipótesis trascendentales mientras que no sepamos todo lo que hay a nuestro alrededor y no busquemos explicaciones racionales. No es como el hombre primitivo cuando observaba un eclipse, el arco iris, un terremoto, y lo interpretaba desde un punto de vista trascendental, como la acción de almas, como la acción de fuerza
de los dioses,
de los dioses y demás, ¿no? Pues entonces a lo mejor estamos cayendo en el mismo error. Ante fenómenos paranormales cuyas causas desconocemos, le estamos a lo mejor aplicándole una interpretación un tanto de que son energías de otra dimensión, de que son espíritus, entidades extradimensionales, cuando a lo mejor pues la explicación está más cerca de lo que creemos, ¿no?
Desmitificador has estado con nosotros esta noche, Moisés.
Hace falta, ¿no?, de vez en cuando, ¿no, Miguel?
Yo creo que sí. Un jarrito de agua fría de vez en cuando nos viene bien. Eso no significa que existan otros mundos, ¿no?
No, por supuesto. Mira, yo sigo siendo un amante del misterio. Es que no hay que confundir. Hay gente que a lo mejor piensa, Moisés se ha vuelto muy escéptico, ya no. No, no, yo sigo tan fascinado por el misterio. Es el epicentro de mi vida. Pero voy buscándole explicaciones más cercanas, más certeras, más científicas.
Vamos a seguir compartiendo.
Y creo que es importante que sigamos en esa línea, ¿no?
Sí, señor. Gracias por el jarrito de agua fría.
Nada, que ahora en verano se apetece.
Claro, por eso hace fresquito. Feliz verano. ¿A forma de ponerse en contacto contigo por algún sitio?
Bueno, por internet buscan datos y por ahí darán con mi blog.
Vale.
Y la forma de ponerse en contacto.
Además, un blog súper interesante, echarle un vistazo. Gracias, Moisés, te mando un fuerte abrazo, que nos está esperando, nos tenemos que ir a Cantabria.
Venga, un abrazo a todo el equipo.
Un placer, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, gracias.
Hasta ahorita. Toda prisa, nos vamos hasta Cantabria. Otro de los temas, quizá también sea desmitificador, pero escucharlo, porque son datos súper interesantes de un misterio en Cantabria.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
En nuestro país han sucedido algunas de las apariciones de la Virgen más apasionantes de la historia. Una de ellas, no tan conocida, sucedía en un pequeño pueblo perdido en Cantabria. Se la conoció con el nombre de Garabandal. Y precisamente en estos días se celebra su 49 aniversario. El 18 de junio de 1961 tuvo lugar la primera aparición de San Miguel en Garabandal, un pueblo situado a los pies de la histórica Peña Sagra y en las estribaciones de los Picos de Europa. San Miguel se apareció varios días a cuatro niñas, con el fin de prepararlas para la venida de la Virgen María, en la tarde del domingo del día 2 de julio de 1961. Y la Virgen se apareció, y con ella trajo un mensaje. La Virgen anuncia en Garabandal un gran milagro para ayudar al mundo a convertirse, ya que en otro caso, el mundo se verá envuelto en una horrible desolación. Será un jueves, coincidiendo con un gran acontecimiento para la Iglesia. Muchas personas en todo el mundo esperan el gran momento, ese acontecimiento anunciado por la Virgen. ¿Cómo fue la historia? ¿Cuándo sucederá? Nuestro próximo invitado tiene más datos.
vamos hasta Cantabria a encontrarnos con nuestro invitado para hablar de este misterio, Fran Renedo. Buenas noches, Fran.
Hola, buenas noches, don Miguel.
¿Cómo estás?
Pues aquí andamos, por esta tierra que conoces tú también.
Sí, espero ir este verano a veros y a quitarnos un poco este calor de por estos lugares, ¿eh?
Pues muy bien, no te creas que aquí también pega su calorcillo lo suyo.
Ya me han dicho que está haciendo calorcito. Sí. Eres escritor, investigador, ¿cuántos años llevas en estas historias, Fran? Unos cuantos ya, ¿eh?
Sí, yo siempre digo, desde que tengo uso de razón, si eso vale para algo, si es que lo tengo hoy en día, ¿no? Pero sí, bastante tiempo llevamos ya, vamos, curioseando más que nada por estas cosas que nos unen y que nos gustan, ¿no?
Y es curioso porque Cantabria tiene un montón de lugares mágicos donde han ocurrido y siguen ocurriendo multitud de cosas. Me contaban un caso de un humanoide, ¿dónde era? Increíble, en Puente...
En Puente San Miguel.
Puente San Miguel.
Hay varios casos que recojo de esta tipología en mi primer libro, en Enigmas de Cantabria, y la verdad que bastante espectacular y además con una riqueza de testigos y de testimonios pues bastante fuerte, sí.
Bueno, pues esta noche no vamos a hablar de ovnis ni de humanoides. Bueno, no sé si... Igual tiene relación el tema. Nos vamos a hablar de las apariciones de Garabandal, ¿verdad? Qué lugar tan increíble Garabandal.
Sí, la verdad es que ya de sí, bueno, pues como todas las zonas así en Cantabria, ¿no?, que son valles, montañas, estamos hablando de una aldea bastante remota dentro de lo que cabe aquí, ¿no?, en lo que es la montaña, y que la verdad el paisaje, el escenario es en sí sobrecogedor desde el punto de vista de la belleza que conlleva y sobrecogedor si atendemos a lo que ocurrió allí en los años 60, ¿no?
Es increíble, ya es difícil, afortunadamente las carreteras en Cantabria han cambiado mucho, pero ¿cómo sería en aquellas épocas llegar hasta allí, verdad? Ese pueblo apartado al lado de Peñasagra se llama, sí.
Sí, Peñasagra, ¿no? El nombre ya lo dice todo, además, ¿no? Peñasagra, Peña Sagrada. Pues imagínate cómo sería el lugar desde... Bueno, nos tenemos que desviar el Valle del Nansa, desde Puente Nansa, hasta Cossío, y de Cossío tomar una carretera que hoy en día está, bueno, pues en unas condiciones aceptables, pero que me comentaban los viejos del lugar que en aquella época, pues simplemente había un pequeño sendero que cuando llovía o cuando el tiempo era malo, que es muy común en esta zona, pues... muchos de estas caballerías daban con su panza en el barro. Imagínate cómo sería casi inexpugnable, ¿no?, el lugar en aquellos años, Miguel.
Debía ser tremendo, sí. Sin embargo, se ha convertido en un pueblo, bueno, como casi todo de la geografía española, pero Cantabria sobre todo, increíblemente fantástico. Vámonos hasta allá. ¿Qué pasó? Habíamos dado algunos datos en esa introducción, pero ¿qué ocurrió con esa primera aparición del Arcángel San Miguel?
Sí, el Arcángel San Miguel, que yo quería hacer una puntualización. Bueno, eran cuatro niñas de sobre 10, 11 años, que en un momento dado se encontraban jugando en un prado cercano al pueblo y que después de escuchar un fuerte estallido, que ellas achacaron a un trueno, pues después de un fuerte fogonazo se les aparece un ser que ellas describieron de pequeña estatura, que daba unos fuertes fogonazos y que duró unos instantes. A raíz de ahí, las niñas muy asustadas acudieron al pueblo y contaron lo que les había sucedido en primer lugar a la maestra, la señora Serafina Gómez, y al párroco, a don Valentín Marichalar, y a raíz de esta entrevista con el cura comenzó lo que se puede denominar pues la traducción de lo que las niñas veían, ¿no? Porque en ese momento el sacerdote, pues la verdad es que tampoco tenía muchos argumentos para ver aquello tan extraordinario que supuestamente le había ocurrido a las niñas. Les inculcó, y no digo inculcar de manera maliciosa, pero les dijo que, bueno, seguramente era un personaje celestial, y dada la descripción que las niñas daban, según él, seguramente era el Arcángel San Miguel. De ahí comienza la versión, vamos a decir, religiosa, ¿no?, de todo lo que aconteció en Garabandal a lo largo de, pues, casi 5 años, Miguel.
18 de junio de 1961 se daba esa primera aparición. Imagínate que no hubiera habido un sacerdote y hubiera sido tú, por ejemplo, investigador de ovnis, hubieras dicho un humanoide, ¿no? Hubiera cambiado la versión, ¿no?
Bueno, es que hay muchos detalles que...
Espera, no los adelantes. Vamos a dejarlos ahí, ¿vale?
Muy bien.
Pero ¿cómo hubiera cambiado la versión, verdad?
Claro.
Curiosamente, días después, hace poco tiempo que se ha cumplido 40 y casi 50 años ya, el domingo 2 de julio del 61, parece ser que se aparece la Virgen María, ¿no? Era domingo, por la tarde, ¿y qué ocurre?
Eso es, este ser les comenta en una de las apariciones en que las niñas entraban en trance o en éxtasis, depende, bueno, el cariz que se le quiera dar a estos hechos, y les dice que al cabo de 3 días se les iba a aparecer otro ser, ¿no? Que, bueno, las niñas, junto a la ayuda, entre comillas, de este sacerdote, pues le denominan la Virgen María. A partir de ahí, bueno, pues los éxtasis o los trances, como te digo, iban a ser prácticamente diarios, a veces 2 o 3 en el mismo día, cuya duración pues iba a llevar desde unos pocos minutos hasta uno, que es el más largo, que duró casi 7 horas, ¿no?
7 horas de trance.
7 horas de trance.
Y todo está documentado históricamente, ¿verdad?
Sí, por supuesto, y a pesar de que aquellos tiempos un tanto antiguos, ¿no? Y hablando de zonas remotas aquí de Cantabria, pues incluso existe gente que portaba en aquella época pues antiguas cámaras de tomavistas, y que cualquier de los oyentes puede ver aún en internet, ¿no? Aparte, amén de muchísimas fotografías y de material gráfico al respecto.
Y es curioso porque empiezan a suceder fenómenos extraños. Quizá una de las cosas que más llama la atención son precisamente esos éxtasis, ¿verdad, Fran? Las niñas hacen cosas absolutamente increíbles.
Unos éxtasis, Miguel, que además a las 4 niñas les entraba de forma instantánea después de que ellas hablaran de que sentían una especie de ardor en el pecho que denominaban como la llamada, y a los pocos momentos pues entraban en este éxtasis o este trance, ¿no? En este trance las niñas estaban totalmente ajenas a los estímulos externos. Médicos que se personaban en el lugar pues las pinchaban ligeramente con alfileres, las pasaban cigarrillos o fósforos, y ellas totalmente ajenas a estos estímulos, ¿no? Incluso hay testimonios de que hablan de que en época de, por ejemplo, de granizadas, que las niñas se encontraban en pleno éxtasis con los ojos totalmente abiertos, la cabeza totalmente hacia la espalda, los granizos las chocaban contra los ojos y ellas ni siquiera pestañeaban. Algo verdaderamente increíble. Amén también, como te decía, de que estos éxtasis se acompañaban de las famosas y también espectaculares marchas estáticas, en las que las niñas divagaban por todo el pueblo con la cabeza, como te digo, totalmente en la espalda, mirando hacia el cielo a gran velocidad, de rodillas, de espaldas, subían caminos totalmente llenos de piedras, de guijarros, de mojados y llenos de barro, y jamás se cayeron, jamás tropezaron, jamás tuvieron ningún percance en este sentido mientras duraba el éxtasis.
Este es lo más curioso, ¿verdad, Fran? El hecho de haber verificado con multitud de testimonios que estas niñas podían caminar marcha atrás sin ver, es decir, de espaldas, con la cabeza, como tú decías, mirando al cielo, e incluso de rodillas por esa montañita que sube, ese pequeño cerro que sube hasta ese lugar donde estaban las apariciones. Qué cosa tan increíble, ¿no?
Exactamente, y yo invito a los oyentes, si tienen la oportunidad de visitar Cantabria, dirigirse ahí a San Sebastián de Garabandal, y que puedan ver con sus propios ojos el camino que existe hoy en día.
Que ha cambiado mucho ya, ahora estaba
no,
muy...
No, el camino está exactamente igual, el que conduce, como bien decía, eso es de Garabandal a la zona de Los Pinos, denominada Los Pinos, la calleja, conocida habitualmente aquí, y que, bueno, hoy en día una persona normal es problemático su subida, ¿no? Pensemos en aquellos años lloviendo, aquello se convierte incluso en unos arroyos de agua que bajan de la montaña. Bueno, pues las niñas subían y bajaban a gran velocidad, mozos fornidos del pueblo pues las acompañaban, incluso haciendo labores de protección, porque la multitud que se encontraba allí pues prácticamente se echaba encima de las niñas y no eran capaces de seguirlas a la velocidad y con la destreza, por decirlo de alguna manera, que ellas caminaban, más que caminar. Muchos de los testimonios parecía que volaban sobre el suelo, ¿no? Era algo increíble como las niñas, y de hecho se puede verificar aún, como te digo, por vídeos y por tomas de cine que existen en la actualidad. Y es una de las cosas curiosas de este caso, Miguel, es que, bueno, como pasa, bueno, con la mayoría de estos casos enigmáticos y tal, muchas veces pues la riqueza de los testimonios es vaga, ¿no? Y nos tenemos que hacer caso pues prácticamente de los protagonistas o de escasos testigos, ¿no? Pero es que estamos hablando de cientos, incluso de miles de testimonios que avalan estos hechos y que fueron testigos en ese tiempo de lo que allí ocurrió.
Niñas, decías que eran niñas normales, ¿no? En aquel tiempo iban al colegio, no eran especialmente religiosas. no tenían problemas de ningún tipo, ¿no? Se les hizo bastantes estudios, creo.
Exacto, de ninguna manera. Eran cuatro niñas totalmente normales. Eran Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. Y que tuvimos la suerte de contactar con el doctor, que por cierto, nadie se había ocupado de este doctor. Uh-huh. El doctor José Luis Gullón, que, bueno, en aquella época era el médico titular de Puente Lanza. Y que era el médico de cabecera de estas familias, ¿no? Y, bueno, ese testimonio a mí me pareció súper válido. Y no sé, yo no entendía cómo nadie le había dado eco, ¿no? Y tuvimos la oportunidad, que dedico un amplio capítulo en el libro de este doctor y cómo nos habla de que eran niñas totalmente normales, y que bueno, lo primero que le chocó al galeno fue eso, ¿no? De que decía que se le había aparecido la Virgen, ¿no? Entonces él fue uno de los primeros que las examinó en los éxtasis o los trances, nacieron estas pruebas que te comento, testimonió aquellas reacciones de las niñas a estos estímulos externos que ellas ni siquiera padecían, y bueno, es un capítulo bastante completo en la que da su versión, por supuesto, una versión desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista médico, y que, bueno, es muy aceptable, por supuesto, dada la validez de este doctor, pero que también deja algún fleco por ahí abierto que da lugar a ciertas dudas.
Bueno, seguimos. Las niñas ahora... hubo un momento, durante 5 años fueron las apariciones, has dicho antes, ¿no?
Sí, exactamente, sí, aproximadamente 61-65.
Bien, de repente las niñas se disgregan y cada una se va a un lugar por ahí diferente a vivir, ¿no?
Bueno, sí, tres fueron a vivir a Estados Unidos. De hecho, tristemente, Mariloli Mazón hace escasamente un año que ha fallecido. Uh-huh. Y una de ellas vive aquí cerca en Asturias, en Gijón. Y bien, bueno, eso simplemente, estos que se fueron cada una por un lado, simplemente fueron, bueno, circunstancias de su vida privada que no tiene que ver nada con Carabandal, por supuesto. Uh-huh. Pero,
te voy a preguntar, ¿la que vive en Asturias, quién de ellas es?
Sí, es Jacinta. Sí, viene de vez en cuando a veranear, tiene una casa propia en el pueblo y de vez en cuando en verano suele acudir todavía. Ajá. Hoy en día.
¿Y quieren saber al seguir sabiendo algo de la historia de Carabandal o es difícil hablar con ellas?
Pues la verdad es que se sienten bastante apartadas, no quieren saber nada de aquello. Fue como algo que ocurrió, que ellas lo vivieron como un sueño, y que hoy en día, a excepción de Conchita González, que vive en Nueva York y que hace jornadas de oración, tiene un grupo de oración religioso en su casa, en su propio domicilio, pues la verdad es que las demás niñas no, niñas que ahora son, por supuesto, mujeres hechas y derechas, no tienen lazos unidos con lo que fueron las apariciones en sí, ¿no? A mí se me hace a veces que son como aquellos niños que salen artistas, ¿no? Aquellos juguetes rotos, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, yo creo que se les ha forzado tanto que llega un momento que no quieren saber nada más con aquella época de su niñez.
Ya. Vamos a los mensajes. Es curioso porque quizá el aspecto más representativo e importante y llamativo de las apariciones de Carabandal es cuando la Virgen lanza mensajes. Mensajes, sí, aterradores en parte, ¿no?
Sí, aterradores, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, Miguel, que en todo lo que son la tipología de apariciones marianas ocurre lo mismo. En Carabandal, concretamente, se difundieron tres mensajes, ¿no? Uno era el aviso, luego sería el milagro, luego el castigo. Y todo es desde un prisma, pues, totalmente religioso, por supuesto, ¿no? Hablan del aviso, que es algo que se producirá en Carabandal, una fecha que no ha sido revelada, y que será tan extraordinario que la gente que no cree en estas apariciones y en lo que es pues la fe cristiana, pues atenderán a esta religión. En el caso de que siguen hablando de que aún la gente tenga sus dudas, se producirá el milagro, que también ocurrirá en Carabandal, es algo que va a venir de los cielos, es curioso, va a venir de los cielos y que quedará allí una huella para el resto de los tiempos. Además, esta fecha se dirá con tiempo, podrá haber pues televisiones y medios de comunicación que puedan pues narrar en el acto lo que lleva a ocurrir según las videntes. Todo ello, por supuesto, supuestamente. Y luego, si aún así la gente sigue sin creer, ¿no?, sin tener fe, pues ocurrirá el castigo, que el castigo, por lo visto, por lo que escuetamente ha manifestado Conchita, será algo tan horrible que ella espera que antes de que termine el castigo los niños mueran para que no padezcan, pues eso, ¿no?, lo horrible y lo triste que va a ser. Todo esto, por como te digo, es desde el punto de vista de la conjetura o desde la hipótesis religiosa, por supuesto.
Frank, Es curioso porque según los datos será un jueves ese momento de la horrible desolación.
Eso es.
Coincidente con un gran acontecimiento para la iglesia.
Eso es.
Yo recuerdo que estuve cuando conocí Garabandal, era uno de estas, era un 2 de julio, hace un, el año no lo recuerdo, y había increíble cantidad de gente porque se había anunciado que en ese momento comenzaba el aviso. No ha pasado nada todavía, ¿verdad?
Eso es, aparte de esa fecha ha habido bastantes más que se han quedado pues en aguas de borrajas, ¿no? Para muchos de los garabandalistas, pues simplemente ha sido pruebas de fe que la gente que sigue pues da por sí de que esto ocurrirá algún día, pero la verdad es que sí, ha habido bastantes fechas que no por parte de las mismas videntes, sino por gente próxima que de alguna manera ha filtrado estas fechas y que no ha ocurrido nada. Esto, por un lado, pues ha habido cierta decadencia en lo que era el enigma Garabandal, pero por otro lado, a la gente que verdaderamente es fervorosa y tiene fe en estos hechos, les ha dado pues más esperanzas, ¿no? Para esperar el verdadero día que supuestamente, como digo, las videntes pues narrarán con tiempo, ¿no? O avisarán con tiempo de estos hechos.
Un aviso, un milagro y si no queremos hacer caso, un castigo.
Eso es.
¿Qué dice el Papa de todo esto? ¿Qué ha dicho la Iglesia Católica?
Bueno, la relación con la Iglesia Católica, la Iglesia con mayúsculas, es bastante, ¿cómo decirte?, también controvertida, ¿no? Hay narraciones, hay gente que habla de que Conchita tuvo una audiencia con el Papa, pero verdaderamente lo que ocurrió, y hablando de testigos directos de que acompañaron a Conchita a Roma, fue simplemente una audiencia general en la que, bueno, el Papa tuvo una cierta deferencia con esta niña, pero sin ningún tipo de privacidad con ella, ni mucho menos, ¿no? La Iglesia, pues como te diría yo, Miguel, con todo lo que son las apariciones marianas, se muestra bastante reacia en un primer momento pues a aprobar, y de hecho prácticamente no existe ningún documento, a pesar de lo que los oyentes o la gente pueda pensar, explícito que apruebe verdaderamente una aparición mariana. Ni en Lourdes, ni en Fátima, ni en la Salet, ni en ninguna de las apariciones más famosas existe un documento explícitamente en que la Iglesia apruebe esas apariciones como algo celestial, algo que viene de personajes celestiales o que están inmiscuidos en la Iglesia judeocristiana, ¿verdad? Y en Garabandal iba a ser menos. En Garabandal al principio tampoco tenemos que pensar, como decía, que habían prohibido a los sacerdotes subir al pueblo, ni mucho menos. Simplemente la nota que ofreció el obispado de Santander fue que no subieran los sacerdotes para ofrecer allí misas o liturgias en la zona de los pinos, para en un momento dado no dar más bombo, ¿no?, a aquella problemática que en ese momento se estaba estudiando. Simplemente fue eso, pero todo el mundo podía subir perfectamente a título personal al lugar, con su fe, con sus creencias, sin ningún tipo de problema por parte de la Iglesia, con mayúsculas, como te digo.
Vamos a entrar en zonas más oscuras ahora. Es curioso, te digo, cuando yo estuve allí también había gran cantidad de gente americana. Parece que detrás de esas apariciones han entrado grupos americanos, incluso, bueno, algunas de las videntes de las niñas, como te he dicho, se fueron a vivir a América. ¿Qué hay detrás de esto?
Bien, eso como bien dices, es la zona más enigmática dentro de lo que cabe, ¿no? Yo siempre cuando resumo Garabandal lo hago de tres maneras, Miguel. Hago la diferenciación del Garabandal objetivo, ¿sabes?, de lo que verdaderamente extraordinario que ocurrió a las niñas y que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el primer Garabandal, como te digo, el objetivo. Luego estaría el Garabandal religioso, o la reinterpretación o la traducción que las autoridades eclesiásticas de la época hicieron de estos hechos sobrenaturales o enigmáticos o misteriosos, como los queríamos denominar, de lo que las niñas ocurrió, ¿no? Lo que sería la versión religiosa. Y luego estaría el Garabandal lucrativo, que como bien dices, a posteriori pues se ha formado un grupo radicado en Long Island, en Nueva York, en Estados Unidos, llamado Garabandal Center, en que, bueno, pues desde ahí se hace una especie de merchandising de todo lo que es Garabandal, ¿no? Se fletan vuelos charter desde Estados Unidos y de otros países del mundo hasta Santander, se vende toda la parafernalia que ofrecen sobre Garabandal, de fotografías, vídeos, etcétera, y que que en un momento dado, pues ellos manifiestan que lo que quieren es, pues, divulgar la verdad de Garabandal, pero que la verdad es que allí detrás hay algo bastante turbio, ¿no? Mm. Bastante turbio. Yo cuando me he puesto a investigar, por ejemplo, una de las dirigentes de esta especie de asociación, ¿no?, pues posee uno de los hoteles en Garabandal. Hay esos viajes organizados, pues lo organizan ellos directamente y se hospedan en sus hoteles propios. No sé, hay una especie de manejo de la buena fe de la gente, que en un momento dado pues tiene sus creencias totalmente respetables, por supuesto, y que esta gente pues de alguna manera se encargan de canalizar hacia sus propios intereses. Miguel,
eres un poco mal pensado. ¿Dónde van a ir mejor que a sus hoteles? Así están más cómodos.
Por supuesto,
eres, sí, un poco mal pensado. Pero sí es curioso y significativo que de repente un pueblecito precioso perdido en mitad de Cantabria, la sede central de lo que allí ocurrió, este en Estados Unidos. Es para hacer pensar. Y otro dato antes de terminar, Fran, extraño también porque mucha gente que ha estado allí se ha sentido mal, es decir, como si lo que allí hubiera no fuera muy muy espiritual, que digamos, o muy positivo, que digamos. ¿Hay alguna versión de esto?
Sí, hay varias hipótesis, Miguel, que yo al final del libro además las expongo para que cada cual se saque sus propias conclusiones, ¿no? Hay hipótesis para todos los gustos. Hay desde, por ejemplo, radiostesistas o faroíes que se han acercado allí con el péndulo o con la varita, pues han observado que verdaderamente no es totalmente pues puro o totalmente positivo todo lo que se respira allí, sino que han detectado unas energías no del todo positivas y que la verdad es que se sienten inquietos en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Luego estaría, bueno, como antes apuntabas un poquito al principio, la teoría UFO, ¿no? El contacto OVNI en aquel lugar, mencionando pues toda la riqueza de testimonios de gente del pueblo, gente mayor que en la vida habían oído hablar ni de objetos volantes no identificados ni de extraterrestres ni nada parecido, ¿no? Y que no por eso vaya a ser válida esta teoría, pero que es curioso cómo te reportan experiencias de esferas luminosas por el cielo, de globos de luz que en un momento dado pues se han aproximado tanto que gentes que se han tirado al suelo porque pensaba que los iban a aplastar, y casos similares, Miguel. Y hay un hecho, te voy a contar dos hechos muy concretos al respecto que me llamaron poderosamente la atención. Una de ellas es un pasaje del diario íntimo de Conchita, vamos a denominar la principal vidente, uno de los pasajes que, bueno, no han sido contaminados, por decirlo de alguna manera, ¿no?, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la tradición religiosa, y que habla de que, bueno, cuando se le aparecía el ser tenido por la Virgen María, siempre aparecía en el cielo detrás de ella una especie de esfera en el firmamento, pues desplazándose de un lado a otro de la aparición. Bueno, pues en una de esas apariciones, la niña, en pleno trance, en pleno éxtasis, le pregunta a la aparición tenida por la Virgen María, y dice: madre, ¿qué es eso que se encuentra detrás de usted flotando en el cielo? Y supuestamente esta aparición, ni más ni menos, la contesta a Miguel: en eso he venido yo. O sea, algo verdaderamente curioso y que cualquiera puede ver en el libro, en el diario íntimo de Conchita, ¿verdad? Luego tuvimos la oportunidad de entrevistar a don José Ramón García de la Riva, uno de los primeros sacerdotes que se acercó al pueblo y que estuvo incluso conviviendo con las niñas para ver si las encontraba alguna mentira, ¿no?, alguna falsedad en aquello que estaba ocurriendo, y de hecho no la encontró de ninguna manera. Entonces, que este sacerdote nos concedió una grata entrevista, y al final de la entrevista, bueno, pues nosotros le preguntamos: bueno, don José Ramón, muy bien todo lo que nos cuenta, es muy respetable, como te digo, muy loable, pero verdaderamente, ¿qué decía las niñas? ¿Qué le decía? Y bueno, tampoco podemos hacer caso a las niñas. Es que las niñas decían que ellas veían una especie de bicho, así literalmente, te cito, tenemos la entrevista.
De bicho,
una especie de ser que, según las niñas, venía en un asteroide, ¿sabes? Entonces le preguntamos a don José Ramón, y digo: don José Ramón, ¿pero cómo va a ser eso? Es imposible, usted sabe, un asteroide es un trozo de roca que está por ahí flotando y tal. Sí, claro, pero con el paso del tiempo las niñas, bueno, se hicieron mayores, conocieron el cine, la televisión, entonces cuando ven las primeras películas, esta preciosa afición de extraterrestres, de ovnis y tal, un día me llaman por teléfono y dicen: mire, padre, eso que de tal película, eso es lo que veíamos nosotras. ¿Sabes? Que te lo diga un cura con casi 90 años, a la antigua usanza, con sotana, que te lo diga esto de primera persona, pues es bastante fuerte, Miguel.
Esos eran los últimos apuntes que queríamos daros, quizá otra versión, incluso de las propias niñas, Y yo he hablado con mucha gente que cuando han ido allí a Los Pinos, y a esa extraña cruz, ¿sigue estando la cruz esa blanca en medio de Los Pinos, ahí arriba en el monte?
Sí, han puesto, bueno, la que te refieres tú es una que está bastante, hace bastantes años,
sí.
Y han puesto en los aledaños, en unas lomas cercanas también, han puesto bastante, han hecho un vía cruces que sube a una loma que está en la parte posterior de Los Pinos,
sí.
Y bueno, pues aquello está todo, ya te digo, enfocado desde un punto de vista religioso, y que te vuelvo a repetir, totalmente respetable para la gente que tiene fe en esa teoría. Pero claro, tenemos que también barajar todas estas posibilidades que yo no sé por qué, pues se han omitido, ¿no?, en otros estudios que hay al respecto del misterio Garabandal.
Aquí queríamos contarlo, y te decía que hemos podido hablar con mucha gente cuando subían hacia ese lugar de Los Pinos, que se habían encontrado con seres que negros, altos, que más tenían que ver con fenomenología extraterrestre, ovni, que con algo espiritual. Curioso, Fran. Ahora sí. Te pido más datos.
Sí, lo que tú decías antes y lo que yo te lo dije escuetamente es el hecho de que hay muchas experiencias de tipo de esferas luminosas que se desplazan por los cielos de Garabandal, de presencias que no son del todo pues naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que ahora la teoría de lo que Garabandal no es en sí solamente, entre comillas solamente, ¿no?, porque basta el misterio que hay en él, no solamente una aparición marina dentro de lo que cabe, ¿no?, con en un momento dado los ingredientes que este tipo de apariciones funcionan. Hay otro pasaje de unos relatos de los vecinos del pueblo que hablan como uno de los más traviesos del lugar en aquella época, pues se retrasó en acudir a la iglesia un día que estaba ayudando a don Valentín Marichalar. Y cuando llega a la iglesia, el cura estaba bastante indignado, bastante enfadado con el niño, con el chico, y le pregunta que por qué del retraso, ¿no? Y dice, es que he visto un aparato, una especie de carro que estaba volando sobre los cielos de Garabandal, don Valentín. Bueno, esto indignó más al cura, por supuesto, ¿no? Pensando que era simplemente pues una broma del niño, algo para inventarse y para justificar ese retraso. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando dos señoras que acudían también a la iglesia, que venían totalmente despavoridas, hablando de lo mismo que contaba este niño, de un objeto no identificado que se desplazaba silenciosamente sobre el campanario y sobre los tejados de Garabandal por aquellas fechas, Miguel? Algo verdaderamente pues enigmático y verdaderamente pues sobrecogedor.
Junto a Fran Renedo, un recio investigador de ahí arriba, cántabro, escritor e investigador, os hemos dado otro punto de vista del enigma de Garabandal. Y has escrito un libro, Fran, ¿no?, hablando de esto.
Sí, sí, concretamente se llama El Enigma Garabandal, está publicado por la editorial Librucos, cantabratradicional.com, que ahí pueden recabar los oyentes cualquier tipo de información o duda, y la verdad es que, bueno, gracias a Dios está teniendo una buena aceptación.
Cómo me alegro. ¿Y si se quiere conectar contigo, Fran?
Pues a través de la editorial no tengo ningún problema,
vale,
en un momento dado suscitar cualquier tipo de dudas o resolver dentro de lo que mi humilde sapiencia y conocimiento pueda tener, pues hablar con cualquier persona al respecto.
Gracias, Fran, gracias por esa investigación y por darnos otros datos, abrirnos el punto de vista acerca de Garabandal, y si Dios quiere te veo por ahí por Cantabria, por ahí vayamos. No estaría mal dar una vuelta por Garabandal a ver cómo están las cosas.
Pues aquí y totalmente a tu disposición cuando usted quiera.
Un fuerte abrazo, feliz verano, nos vemos pronto, Fran.
Un fuerte abrazo, muchas gracias, don Miguel.
Gracias.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
A las 3:49, 2:49 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo. No serían desmitificadores, estamos esta noche con nuestros invitados, y no sería una mala idea irse a dar una vuelta este verano por Garabandal para ver qué increíble lugar que es. Ahora seguimos adelante. Hay un informe dramatizado que hemos titulado Carretera Fantasma, basado en hechos reales. Escuchar.
La Carretera Fantasma. Conocíamos los asesinos del Claro de Luna y diversos personajes horribles surgidos de la niebla. Pero nunca habíamos oído hablar de carreteras asesinas en noches de luna llena y niebla conjugadas. Las apariciones de ese tipo nuevo de fantasmas se producen con relativa frecuencia en una carretera secundaria del condado de Kent, que comienza en una salida de la autopista 21 y conduce a la pequeña aldea de Tonbridge. Parece ser que hasta hoy han pagado ya con su vida 9 personas ese encuentro con el espejismo nocturno. La señora Davison, por su parte, fue más afortunada, y gracias a ella, esas muertes inexplicables acaban de encontrar un principio de explicación. Esta empleada de correos toma a menudo dicho itinerario para ir a su trabajo y volver. Recientemente, hacia las 23 horas, recorría una vez más ese trayecto. Era un periodo de luna llena y una ligera niebla envolvía el campo. De pronto, se vio obligada a frenar bruscamente. Acababa de presentarse ante su vista un cruce. Pero la señora Davison sabía mejor que nadie que en ese lugar no existía ninguna bifurcación. Incluso los pocos caminos que conducen a campos o bosques de los alrededores se hallaban antes o después del lugar en que ella se encontraba. La empleada de correos reanudó su marcha a velocidad reducida. No, no soñaba. Una carretera había nacido espontáneamente para cruzarse con la suya en ángulo recto. Un ovni que hubiera aterrizado a su lado no la hubiera sumido en un estupor más profundo. Pero pronto supo dominar su desconcierto. Atravesó el cruce que no tenía derecho a existir y prosiguió su camino normal, cada vez más intrigada. Pronto estuvo junto a William, su marido, en su casa, y le contó su pesadilla.
Es sin duda un efecto de la luna sobre una capa de niebla a ras del suelo,
fue la respuesta de Williams, pero no parecía tan sencillo. De hecho, pocos instantes antes de la desconcertante visión, la señora Davison se había encontrado sumergida en unas tinieblas profundas, y solo sus faros le habían permitido distinguir en ese momento el asfalto de la carretera. Eso solo había durado 2 o 3 segundos, e inmediatamente después fue cuando se encontró en pleno claro de luna con la falsa carretera frente a ella. La pareja, más intrigada que nunca, repitió el trayecto cuando llegó el día. A derecha e izquierda del lugar sospechoso no había sino prados mal nivelados y bordeados de zanjas. Si la conductora se hubiera aventurado por allí, hubiera volcado irremediablemente. Un poco más tarde, todavía en luna llena, la automovilista, todavía más estupefacta, volvió a encontrarse exactamente en la misma situación. Pero le pareció que la carretera fantasma no estaba exactamente en el mismo lugar. Habló de ello a los servicios locales de calzadas y puentes, aceptando con filosofía la desagradable eventualidad de que se le rieran en las propias narices. Pues bien, en lugar de burlarse de ella, los inspectores escucharon su relato con infinita atención. Uno de ellos dijo finalmente:
esa sería, pues, la causa de tantos accidentes inexplicables.
Y recordó a la señora Davison, quien lo había ya olvidado, que desde 1977, 4 automóviles con un total de 9 personas habían virado bruscamente en ese trecho de carretera por decisión deliberada, según parecía, cuando esa maniobra los lanzaba obligatoriamente al vacío. Todos los desdichados ocupantes encontraron instantáneamente la muerte. primero de esos accidentes se remonta a 1977. Entre las víctimas se contaba un niño de 12 años. El lugar era exactamente el de la primera aparición de la señora Davison. Y el segundo, que se cobró la vida de tres jóvenes en mayo de 1978, había tenido lugar 100 metros más allá. El tercero, en el mes de agosto, en un lugar situado a igual distancia de los dos precedentes. En febrero, por último, el cambio brusco e imprevisto de dirección, siempre dentro de ese tramo de 100 metros, había provocado una colisión con otro coche que venía en sentido inverso, y dos personas habían perecido también en ese segundo vehículo. Los informes de esos cuatro dramas han vuelto a abrirse y se han observado que todos tenían como un punto en común el haberse producido de noche, en luna llena y con niebla. Los racionalistas buscan desesperadamente una explicación física. Otros hablan ya de hacer exorcizar la carretera.
Nos vamos, termina nuestra primera cita. Teníamos un concurso, los ganadores han sido María Ángeles Pérez de Almería, Ismael Benítez de Badajoz, Ricardo Maya de Granada, Cristina Alonso de Pamplona y Rubén Cantero de Cantabria. La enhorabuena a todos vosotros y las gracias a todos los que nos habéis llamado. Habrá más concursos, seguir llamando y participando es nuestra forma. Queremos premiaros a todos. Y gracias por la sintonía, por haber estado ahí escuchándonos. Mañana la segunda cita hablaremos de, o nos vendrán a visitar los astronautas de Sirio, entre otros muchos temas. Cuidaros de ese calor que ya nos anunciaban. No olvidéis nuestra cita mañana aquí en Radio Nacional de España a partir de las 2, Laguna de las Islas Canarias, y con la invitación a que sigáis en nuestra sintonía, os dejamos con un poco de nuestra mejor música hasta las 4. Cuidaros, ha sido un placer y gracias por estar con nosotros.